Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Nacional y vamos a charlar ahora un ratito con Juan Los Arcos, que fue noticia la semana pasada.
¿Y qué noticia?
Y lo contamos acá también, porque es uno, él es pampeano, primera cuestión, que no es muy novedoso porque hay otra gente que es pampeano.
Sí.
Es geólogo, también hay otros geólogos en la provincia, pero ya no es lo mismo, no es que todos los pampeanos somos geólogos. Lo que seguro ningún pampeano es integrante del equipo de argentinos, de talentos argentinos, de profesionales argentinos, que fue uno de los ganadores de este concurso, el Hackathon de la NASA.
Exacto.
Que básicamente, como para que ustedes entiendan lo que puedo entender yo, que es bastante limitado, por eso lo vamos a charlar con Juan en un ratito, vos envías un proyecto para que te lo evalúen en la NASA y en función de eso queda elegido como uno de los ganadores.
Para financiarlo. ¿No?
Para financiarlo, para bancarlo. Este proyecto, en el caso puntual del que vamos a hablar con Los Arcos, fue hecho por un montón de otros chicos, otras chicas, otros profesionales en realidad, que no se conocen personalmente, que podrían llegar a conocerse cuando vayan a recibir el premio a la NASA, pero sin dudas es parte de la historia grande de la ciencia argentina en este contexto en el que vivimos con el tema de las universidades y todas esas cosas que vemos cotidianamente y que está bueno también nos ayuda a reflexionar un poquito. Así que para eso nada más y nada menos hemos llamado a Juan, este geólogo pampeano a quien ya saludamos. ¿Qué hace Juan? Buen día. Facundo, Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Hola Facundo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, no, por favor, más que merecido. Esto es una conversación que estamos teniendo por Meet porque estás cursando un posgrado en Estados Unidos. ¿Es así, Juan?
Sí, exactamente. En este momento estoy haciendo mi doctorado en Geofísica Planetaria y Ciencias Espaciales en la Universidad de Illinois, Chicago.
Ya me perdí yo con el nombre nomás. Ya me declaro incompetente en esa parte. Pero bueno, para eso estás vos, para contarnos un poquito. Juan, contanos, bueno, nada, rápidamente lo que puedas hacer como una síntesis de este proyecto, qué fue, cómo surgió, cómo llegaste vos, cómo llegan los otros chicos que forman parte del equipo.
Bueno, en realidad nuestro equipo, digamos, comienza en época de pandemia, entre 2020 y 2021, cuando empezamos a participar de la competencia que largó Open Space para diseñar un Moon Rover. Y bueno, luego de participar en esa competencia, que muy contento podemos decir que salimos ganadores en 2021, diseñando el primer Moon Rover latinoamericano en alcanzar la Luna en 2026-2027.
Moon Rover, perdóname que te corte, es un robot lunar.
Claro, para la Luna. Es un robot que puede ser tripulado o no tripulado, que puede desarrollar una serie de misiones en la superficie lunar. Bueno, decidimos ponerle Robertito, un poco para jugar entre el argentinismo del rover y obviamente el español. Así que, y bueno, seguimos en contacto, seguimos trabajando en ese proyecto, y el año pasado surgió la idea de participar nuevamente en una competencia internacional, pero esta vez queriendo desarrollar una aplicación. NASA abrió sus puertas el año pasado al NASA International Space App Challenge, en donde NASA propone una serie de problemáticas que contienen asociaciones a temáticas espaciales, y nosotros dijimos, che, ¿por qué no participar nuevamente con la problemática de poder desarrollar una aplicación para la visualización de datos lunares?
¿Por qué no?
Surgió la idea.
Claro, es una pavada. Eso lo hace cualquiera, ¿eh? ¿Por qué no?
No, un poco lo que nos pasó es que, obviamente, NASA tiene una serie de problemáticas que es bastante amplia, y una de las cuales, una de las clasificaciones, digamos, que podíamos llegar a participar era, obviamente, trabajar con la Luna, porque es algo que nosotros ya veníamos trabajando hace varios años. Así que, bueno, decidimos anotarnos. El hackathon fueron 2 días, en octubre. Te puedo decir que fue el meeting más largo que tuve en mi vida. Fueron 48 horas trabajando.
Wow.
Nos turnábamos para dormir, nos turnábamos para todo. Y desarrollamos esta aplicación que se llama Oniken, que en mapuche significa gente del sur. Que bueno, la idea es como una especie de modelo 3D lunar, en donde, digamos, vos puedes visualizar los datos sísmicos de la Luna, datos geológicos y otros datos ambientales. Y a su vez incluimos algunos insights bastante interesantes, como por ejemplo puede ser un chatbot que se autopercibe ser la Luna. Entonces le puedes preguntar cosas a la inteligencia artificial para que te responda. Wow. Incluimos un modelo 3D y más datos de misiones también.
Juan, ¿cómo es el camino, o si vos querés, el trayecto de una geología clásica, como se puede ver en la Universidad Nacional de La Pampa, donde por ahí tenemos la vista más hacia abajo, mirando al piso o en todo caso hacia la altura media, un poquito más arriba, montañas como máximo, a pensar y a imaginar y hacer ciencia con un suelo lunar. ¿Cómo es el trayecto ese?
El trayecto. Bueno, muy interesante tu pregunta en realidad, porque nada, como un fanático y un apasionado de las ciencias espaciales y de las ciencias naturales en sí, cuando comencé la carrera de geología, la primera clase que tuve fue de Eduardo Mariño, y recuerdo como si fuera hoy, que él mencionó que había geólogos que se dedicaban a estudiar el espacio. Mirá. Y obviamente uno, viste, siendo chico y también con las posibilidades que lo rodean, yo dije, esto es imposible, ¿quién llega a hacer esto? Claro. O sea, es un sueño, pero está muy lejos. Y bueno, luego de muchos años de laburar, viste, de encontrar que la geología realmente es mi pasión, y empezar a anotarme a becas y demás, surgió el proyecto del rover, cuando empecé, digamos, mis primeros pasos como científico espacial. Y bueno, ahora con esta beca Fulbright que saqué para estar estudiando acá con mi doctorado, es como que realmente estoy cumpliendo un sueño, así que se llega
finalmente. Wow. Y en ese sentido, Juan, ¿cuáles son tus antecedentes? O sea, escuela primaria y secundaria de La Pampa, ¿dónde la hiciste y cómo fue tu entrada a la facultad?
Ok, escuela primaria, escuela 180.
Mirá.
recuerdo que eso fuera hoy, sí. Y escuela secundaria, pasé por varios colegios, pero bueno, me gradué del Colegio de Provincia de La Pampa.
Mirá.
Por 2014, si no me recuerdo. 2014 creo, sí. Y bueno, mi hermana es geóloga y en ese momento me acuerdo que quería estudiar medicina, pero económicamente no era posible irme. Uh-huh. Y dije, che, ¿por qué no irme por el lado de Romy, mi hermana? Que nada, siempre estuve ahí medio en contacto con mientras ella estudiaba y demás. Y wow, qué buena decisión, definitivamente.
Juan, ¿y cómo fue la conecta, digamos, de empezar? O sea, me decías que había curiosidad, inquietud por las ciencias del espacio o aeroespaciales, pero ¿cómo fue tu entrada desde acá, digamos, desde la Facultad de Ingeniería, de Exactas y Naturales, para ir llegando a contactarte con la NASA y poder pensar que podían participar en un concurso de estos?
Bueno, todo surgió en realidad en una primera... Bueno, tuve la suerte de sacar una beca YPF donde conocí excelentes personas y eso me abrió las puertas de, obviamente, ¿no?, de mirar un poquito fuera de la universidad, conocer gente que estaba dedicándose a hacer otras carreras y demás. Y cuando en 2000, si no me recuerdo, 20, sí que tuve la otra beca Fulbright, que vine a Estados Unidos previamente a hacer un curso de Machine Learning. A la vuelta de esa experiencia, uno de los chicos que había conocido en YPF me ofreció participar de este proyecto lunar, porque estaban buscando justamente un geólogo con conocimiento de Machine Learning. Obviamente que yo le dije, che, mirá, a mí no me da el target para hacer esto, porque yo no tengo ni idea de geología espacial. Pero bueno, fue cuestión de animarse, digamos. Así que no sé si eso responde un poco a tu pregunta.
Sí,
un poco conexión,
sí,
de gente.
Y una un poquito más, y ahora lo dejo a Facu también, que quiere preguntar otras cosas. Pero dijiste así, muy al pasar, y Machine Learning, que es en inglés. Pero ¿de qué se trata eso?
Machine Learning sería la tecnología, la aplicación de inteligencia artificial y algoritmos de... Sí, bien digo, de inteligencia artificial para resolver una serie de problemáticas. Actualmente, digamos...
¿Como imaginar este tipo, matemáticamente, digamos? Una cosa
no,
así.
Es machine learning, que sería como el aprendizaje de las máquinas, la traducción literaria.
Que no machine, ahí, claro. Ahí va.
Sí. Ahí va.
Por ende, sí, es interesante porque, bueno, actualmente, como saben todos, ¿no?, con la apariencia del ChatGPT y otras, digamos, plataformas de inteligencia artificial, son tecnologías que son perpendiculares a todas las ciencias y que todos las estamos usando actualmente, así que... Nada, en su momento me pareció algo interesante para empezar a meterme. Y bueno, me abrió varias puertas, por suerte.
Juan, ¿y cómo es el contacto con los otros chicos, las otras chicas que forman parte de este equipo? Porque, digamos, vos decías, a vos te llegó medio por el pibe que habías conocido en la beca, qué sé yo, la beca que había solicitado en su momento. Pero los otros chicos también, ¿cómo se da esta conformación del equipo, digamos, ¿no?
Bueno, ellos en su momento, en 2020, este chico que te comento conocía a otros dos chicos que ya están actualmente trabajando con cuestiones más asociadas al espacio. Conocí a Tomás y a Sol, que actualmente seguimos trabajando con ellos. Ellos estaban en Río Negro en su momento y surgió, digamos, la idea de participar del rover y de hacer un equipo interdisciplinario de profesionales en ese entonces, digamos. Pero fue un poco como un ensamble. Imagínate, fue tipo como encontrar nerds a lo largo del país y decir, che, ¿quieren participar de esto? Y dijimos, ¿por qué no? Teníamos un equipo de ingenieros, equipo de geólogos, éramos dos en su momento. Y bueno, luego que una vez que desarrollamos el rover, el equipo se acotó un poco, digamos, y esta última participación que tuvimos en NASA, actualmente el equipo está constituido por 7 profesionales, de los cuales tenemos gente de todo el país, de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Cruz, bueno, de La Pampa, obviamente. Así que, nada, súper contentos realmente con esto.
¿Y son todos profesionales egresados de universidades públicas?
Exactamente, sí, todos de universidades públicas. Realmente tenemos la suerte de tener una educación de calidad y que en el mundo es súper bien vista. Cada vez que mencionás que estudiaste en Argentina, te digo que estoy acá en Estados Unidos y la gente sabe que tenemos una educación que es de privilegio. Así que, nada, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Sí, bueno, y que representa también muchas oportunidades. Tu caso es una de esas. Vos querías arrancar para el lado de la medicina, no pudiste. Y tuviste la opción de hacer, digamos, la geología, ¿no?
Sí,
y hoy te permite estar disfrutando de este momento. Juan, y pensando en otros chicos universitarios, digamos, ¿cómo es un día tuyo? No sé, yo me imagino haciendo un doctorado allá, qué sé yo, con esto del proyecto, digo, este loco debe estar todo el día estudiando. Pero no sé si es así, si...
Imaginando.
Claro.
Sí, sí. No, bueno, la realidad también hay que decir que, bueno, este es mi primer año de doctorado y que no solamente uno tiene mucho trabajo que tiene que ver con la carrera en sí, sino también uno tiene toda la cuestión personal, ¿no? Claro. Vivir en un país distinto, adaptarse a otro idioma, a otra cultura... Y todo te lleva el doble de tiempo. Siempre los profesores, cuando uno, viste, acá baja un poco los brazos, acá la gente te dice, che, pero no te preocupes porque vos estás haciendo doble laburo, ¿viste? Vos estás,
claro.
Solamente te banca, haciendo el doctorado si no estás traduciendo todo. Entonces, bueno, un poco un día normal mío sería, como siempre, ¿no? Levantarse a las 7, desayunar algo en casa y arrancar para el laburo. Yo tengo una oficina ahí en la universidad. Me encuentro haciendo cursos, que es el primer periodo del doctorado, vos cursás mucho, y a la vez estoy haciendo la investigación, digamos. Que nada, actualmente me estoy enfocando en Marte y en la Luna, queriendo detectar tubos de lava con esféricos armónicos de detecciones gravimétricas.
Ajá, así ¿qué tal?
Mucho gusto. Y yo también.
Sí. Juan, y en ese sentido, y hilado con lo que te planteaba recién, Facu, cuando mirás desde allá para acá, o cuando mirás después de todos estos años recorridos, para atrás en tu propia vida también, ¿qué valores destacás que de nuestro sistema de enseñanza científico-tecnológico, ahora que estás realmente en el primer mundo y en la, sí, en la usina más grande, ¿no?, de producción de conocimiento allá? ¿Cómo nos ves?
¿Qué valores destaco? Sería tu pregunta.
Sí.
Ok, interesante. Bueno, creo que hay un valor que es el principal, ¿no? Tenemos una calidad humana que se destaca a nivel mundo. Nosotros como profesionales, como personas, nuestra cultura, esto de ustedes se van a reír, ¿no? Pero acá me conocen como el chico del mate, voy para todos lados con el mate, el chico del abrazo, entro a todas las aulas y es como, buenos días, ¿cómo les fue el fin de semana? Y todo. Que quizás en otras culturas eso no es tan común. Entonces, destacar eso como cultura argentina es primordial. Somos muy cálidos a nivel mundo. Y segundo, que tenemos algo que se van a reír, pero esta cuestión del atarlo con alambre nos destaca. Te das cuenta cuando tenés un problema acá que esa cuestión de, che, nosotros hemos tenido tenemos mucha historia como país donde hemos tenido subidas y bajadas y eso nos da la capacidad de adaptación. Entonces, tener eso como profesional es una soft skills que destaca definitivamente.
Y digamos, nuestros avances o nuestros descubrimientos, nuestras patentes, digamos, ¿están valoradas en términos también científico-tecnológicos como de punta o es solamente que nos ven como algo folclórico, algo de suerte, esto que vos decís?
No, para nada. Tenemos profesionales argentinos trabajando en todas las ramas. De hecho, bueno, tuvimos la capacidad hace unos años de hablar con Guillermo Trotti, que es el primer arquitecto que tuvo NASA y que diseñó la estación espacial, y obviamente es argentino. Guillermo es un maestro, estuvo posicionado en altos rangos de NASA también, Y de eso hay que estar orgulloso. Tenemos argentinos por todos lados que están trabajando muy arduamente y nada, eso es importante.
Juan, bueno, salía también ahí en la noticia que ustedes, digamos, la primera vez que iban a coincidir por ahí iba a ser cuando fueran a la entrega de premios o el reconocimiento. ¿Esto es tan así? Porque además decía también la noticia que ustedes se iban a tener que bancar los pasajes. ¿Es así?
Sí. Exacto. Como mencionaba anteriormente, el primer proyecto que trabajamos del rover surgió en pandemia. Y eso fue un poco loco, ¿no? Porque mientras todo el mundo se derrumbaba y estábamos todos en crisis, encerrados en nuestro departamento, no se nos ocurrió mejor idea que ponernos a trabajar para esto. Y creo que realmente fue una forma divertida de pasar la pandemia, sí. Desarrollar ciencia y demás. Pero bueno, eso conlleva también otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, haber trabajado durante 4 años, desde ahora, a partir de ahora, digamos, online. Entonces, nunca nos conocimos personalmente. Claro. digamos, todo el desarrollo científico que hemos hecho fue por meeting. Teníamos, me acuerdo en su momento cuando fue lo del rover, teníamos una reunión por semana, era, si no me recuerdo, todos los martes. Nos conectábamos, laburábamos, seguimos avanzando. Y bueno, y ahora el tema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo llegar hasta acá a Estados Unidos? Si bien yo estoy acá y eso está bueno, pero el resto de los integrantes del equipo tienen que venir. Y como sabemos que no es ninguna novedad, la situación del país es crítica y por eso que estamos pidiendo, digamos, colaboración. Intentamos, primero que nada, agotar todo el tipo de recursos antes de pedirle a la gente, porque sabemos que esto no es sencillo. Actualmente ya conseguimos cubrir la mayor parte de los pasajes, solo nos están faltando $7,000 para que el resto de los integrantes del equipo puedan venir a Washington D.C. en junio a presentar el proyecto. Así que bueno, capaz aprovecho esta oportunidad para pedirle colaboración a la gente. Sabemos que nada, las cosas no son sencillas, pero esto es un sueño para muchos de nosotros y también quizás puede llegar a ser algo importante para el país, que el día de mañana podríamos estar desarrollando tecnología a la par de NASA. Así que, por favor.
Sí, claro. Y en este caso, esto que decías recién, el día de mañana podríamos estar desarrollando tecnología a la par de NASA. Te pregunto, ¿hubiera sido factible este proyecto, digamos, bueno, de hecho creo que lo fue, pero en la Argentina vos lo ves posible una cosa así? ¿O es algo que tiene que llegar a un lugar de la NASA como para, de alguna manera, poder materializarse?
Mira, creo que tu pregunta es bastante como puntual e interesante. Sin duda que tenemos la capacidad, digamos, humana para hacerlo, pero nos faltan recursos, muchos recursos. Claro. Y digamos, la falta de recursos hace que quizás el trabajo se haga más lento o que quizás, viste, haya muchas cosas que no se puedan adquirir. Uh-huh. Pero bueno, tenemos, como te digo, la capacidad de personas, digamos. Hay gente muy capaz, gente muy inteligente, gente que está desarrollando cosas de alta tecnología que solamente le hace falta apoyo. Entonces, nada, hay veces que, bueno, surgen estas cuestiones, estas competencias internacionales donde nada, se puede lograr, digamos, y llegar a desarrollar este tipo de cuestiones.
Exacto. La materia gris, que dice
tipo y humana, que, y humana. Ahí en NASA el único gris que pregunta, che, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo están? Y convido un matecito, Juan.
¿Querés un mail? Sí. Está muy bien. Juan, un orgullo, esta charla, un orgullo, sí. Tu logro. Y nada, te saludamos fuertemente desde aquí, desde la Argentina, y que salga todo bien. Ya nos volveremos, bueno, a encontrar en algún momento cuando podamos contar esta experiencia.
Gracias. Sí, sin duda. Muchas gracias. Y bueno, el último mensajito sería, por favor, estamos en Instagram realizando, poniendo la información de toda la colecta que estamos haciendo.
Bien.
El Instagram es SpaceB de larga EE, como abeja espacial. Sí. Tech, Technology. Bueno, ahí van a
un nombre más en lunfardo, Juan, para la próxima. Está por bien, lo menos bien. Para juntar fondo acá.
Sí, no, ese es el nombre del equipo, digamos, que hace mucho estamos hablando, así que nada, y ahí van a poder encontrar, digamos, el link de Mercado Pago, que es argentinos.a.nasa, así que cualquier colaboración mínima sea...
ayuda, más vale.
Ayuda. Uh-huh. Así que,
¿cuándo es esto, Juan?
Nosotros tenemos que estar en junio en NASA, donde se va a hacer el evento de celebración de los 10 ganadores mundiales,
sí.
Y nosotros vamos a aprovechar no solamente a presentar la aplicación, sino queremos presentar nuestro rover a líderes tecnológicos de industria. Digamos, esta sería la puerta para ver si podemos finalmente finalizar con el primer rover latinoamericano en alcanzar la Luna, que sería histórico para la historia de la humanidad.
Oh, encima innovan en todo. Estoy mirando el Instagram que dice Juan y es increíble, hasta con los posteos pueden armar, o sea, todo lo que intervienen los chicos es distinto. Estoy viendo el perfil de Instagram y se puede ver bien grandecito el Tito, el Robertito, compuesto por fotografías, por distintos posteos, o sea que como para que se grosso. Den una vuelta y lo miren también.
Grosso, grosso. Juan, ¿y esto ya tiene algún compromiso para bancarlo, digamos, económicamente, para empezar a producirlo, para empezar a hacerlo? ¿Lo compra la NASA? ¿Cómo es eso?
Bueno, esto es interesante porque en realidad todos estamos trabajando gratis. Digamos, nadie está ganando un peso en esto. Simplemente somos todos unos apasionados. En su momento, cuando ganamos la primera competencia de rover, obtuvimos entre varias empresas internacionales $10,000 en fondo, y con eso pudimos empezar a desarrollar nuestro primer prototipo de vuelo. Pero tengan en cuenta, digamos, que desarrollar cualquier tipo de instrumento espacial vale millones de dólares, así que con $10,000 pudimos hacer algo digamos, increíble. Tenemos un prototipo de vuelo que camina, que tiene navegación autónoma. Y ahora estamos buscando, digamos, fondos para empezar a desarrollar los payloads, que serían las cosas que se, digamos, los instrumentos científicos que pueden llegar a medir cosas en la Luna. Uh-huh. Así que, nada, estamos trabajando con una universidad de acá, de la Universidad de Colorado, para desarrollar espectrometría. Estamos trabajando con gente de Mendoza para desarrollar acelerómetros, que los testeamos en La Pampa, también, en el tubo de helada de Pueblo. Mira.
No,
sí, sí, claro. Es una misión ahí. Así que, nada, con eso, digamos, hicimos bastante, pero obviamente de eso nunca vimos nada y tampoco nos es una cuestión principal, ¿no? Nosotros simplemente queremos desarrollar esto porque es nuestro sueño, o sea, no nos interesa nada más.
Claro, claro, pero el producto, digo, ¿a quién se lo dan? Después ustedes lo dan a la NASA, esto queda para la NASA lo desarrolla, ¿es una cosa privada de ustedes y que después puede...?
Es una cosa privada nuestra, digamos. Ah, está bien. Hoy en día es Robertito, sería de Space Beat Technology, que somos nosotros, somos... 7 chicos trabajando. Así que el día de mañana se verá. Pero bueno, sí, la idea es hacer una misión colaborativa con alguna agencia espacial internacional. Uh-huh. Así que estamos ahí a ver qué pasa.
Buenísimo, Juan. Felicitaciones, para vos, para todos los chicos, las chicas que participan de este proyecto, y un orgullo de verdad,
Bueno, muchísimas gracias en serio por el espacio y espero que también esto sirva como para que más estudiantes se animen y que se den cuenta que a veces las limitaciones las pone uno. Hay que levantar la cabeza y apuntar lejos que se puede llegar.
Seguro que sí.
Buenísimo, Juan, gracias.
Un abrazo, Juan.
Abrazo, que andes bien.
Adiós.
La palabra de Juan Los Arcos, ¿sí? Este geólogo pampeano que integra este equipo, uno de los 10 que presentaron proyectos en un concurso de la NASA... ¿no?
Entre 57.000
57.000
personas que
participaron, 8.000 y pico proyectos, 10 fueron elegidos.